consolidando la política de inversiones por medio de la cláusula de nación más favorecida en los tratados internacionales de inversión. Carlos Riquelme, abogado, Universidad de Chile. Postítulo en Economía y Finanzas para abogados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. LLM en International Law, Ruprecht Karls Universität Heidelberg Universidad de Chile. Investigador Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Resumen. La cláusula de nación más favorecida ha recibido mucha atención en el régimen. Las discusiones han girado respecto de si dicha disposición permite atraer este trabajo. Se aleja de dicha discusión y analiza otro problema que se refiere, particularmente, a la posibilidad de que por medio de dicha cláusula se atraigan condiciones. Esa posibilidad es de interés, pues la misma podría hacer difícil la modificación de la política de atraer los estados plasmada en sus tratados de inversión si se considera que eventuales giros en la estrategia de desarrollo son des. La cláusula constituye un obstáculo el cual debería ser analizado con detalle. Palabras clave. Cláusula de nación más favorecida, inversión extranjera, política de desarrollo, tratados bilaterales de inversión, multilateralismo. Introducción. Los tratados bilaterales de inversión, o acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, son tratados internacionales entre estados, que otorgan determinadas garantías en favor de los inversionistas extranjeros en el territorio del estado que recibe sus inversiones, razón por la cual este pasa a denominarse estado receptor. Sus disposiciones, particularmente favorables a la actividad de los inversionistas foráneos, comprenden tanto la definición de la inversión protegida por el tratado, cláusulas que resguardan a los inversionistas en caso de expropiación o de estándares como el de trato justo y equitativo o el de trato de nación más FAF, así como un mecanismo de solución de controversias, arbitraje, entre el estado receptor y el inversionista extranjero, Sornaraja, 2010. La importancia de las disposiciones mencionadas ha crecido en la medida que gran parte de los tratados de libre comercio las ha reeditado y así, la posición privilegiada de los inversionistas extranjeros se ha expandido naturaleza. Como se dijo, esta posición privilegiada se nutre específicamente de los estándares de trato justo y equitativo, y por el de trato de nación más favorecida este último, incorporado en los tratados internacionales por medio de la cláusula de nación más favorecida, CNMF, es de particular interés pues, como se verá, permite extender las condiciones en las cuales operan los inversionistas de un país a los de otro estado, lo cual coadyuva en la generación de un marco competitivo que no discrimina. En materia de inversiones, LACNF ha sido objeto de una ardua discusión, académica, política y jurídica, en los últimos años, sin perjuicio de ello, Bessel subraya que las controversias en torno al alcance y sentido de la CNFM la persiguen desde su nacimiento, Bessel, 2007. Las controversias han girado específicamente sobre un problema particular. Si el centro de gravedad de la cláusula en cuestión permite atraer, como la Tierra atrae a la Luna, no solo condiciones sustantivas, sino también aspectos tradicionalmente considerados adjetivos por la doctrina, como son los mecanismos de solución de controversias en este caso, no solo han sido los académicos los que se han posicionado en veredas opuestas, sino también la jurisprudencia ha destacado por sus decisiones divergentes. Las voces más críticas en la materia han resaltado el efecto desestabilizante que esto podría causar al ya sensible régimen internacional del derecho de inversión. Egli, 2007. Sin desconocer la importancia de dicho debate, este trabajo tratará de otorgar ciertas luces a otra dimensión contenida, dimensión que, por lo demás, ha pasado casi inadvertida entre los comentaristas, salvo honrosas excepciones, las cuales se revisarán posteriormente. Entre esas excepciones se encuentran Bessel, Bessel, 2007, Cole, Cole, 2012, Eschil, Eschil, 2009, y Ishikawa, Ishikawa, 2015. Así, nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo opera la CNF en el tiempo? O más precisamente, ¿puede atraer condiciones establecidas en un tratado previo, que sigue vigente? Lamentablemente para nosotros, y como veremos, por fortuna para los estados receptores, el asunto aún ha sido sometido a los tribunales arbitrales del Centro INT, que es el foro que usualmente resuelve las controversias en materia de inversiones extranjeras, lo cual no implica en caso alguno que el asunto carezca de relevancia, como se tratará de mostrar en este artículo. Antes de proseguir, ilustraremos el problema con un ejemplo que irá adquiriendo claridad en las siguientes páginas. Suponga que el estado A, Morulandia, requiere con urgencia atraer capitales extranjeros, por lo que inicia una campaña para promocionar la inversión dentro de su territorio. Para el efecto, entre los instrumentos de política pública, Morulandia decide impulsar un programa para suscribir tratados bilaterales o tratados de libre comercio con capítulos de inversión con terceros estados. En tanto, Morulandia se encuentra convencida de los efectos benignos que este tipo, razón por la cual decide ofrecer condiciones increíblemente provechosas para los inversionistas extranjeros en dichos tratados, por ejemplo, garantizándoles que ellos puedan repatriar sus capitales cuando deseen, estableciendo un procedimiento administrativo particularmente sencillo. Sorprendidos por el compromiso de Morulandia con el progreso económico po, varios estados, entre ellos el estado Consistinia, y el estado Plutorca, suscriben documentos con el primero, digamos, en el año 1991. 10 años más tarde, es decir, en 2001, una crisis económica internacional golpea particularmente fuerte a Moru. Sin embargo, ni la severidad de aquella crisis pudo persuadir a los personeros de dicho país respecto de su orientación hacia el mercado mundi, razón por la cual redobló sus esfuerzos suscribiendo tratados de inversión con otros estados, entre ellos, el estado Camingo. Aún temiendo una eventual fuga de capitales, dado el delicado escenario internacional, Morulandia incluyó una limitación en el tratado con Camingo, que no estaba contenida en los tratados con Consistinia y Plutorca, relativa a la repatriación de capitales. Así, tanto las salidas de las inversiones como las utilidades caminguesas del territorio de Morulandia, se encontrarían sujetas al control del Banco Central de este último estado. La cuestión fue considerada absolutamente razonable por el gobierno de K, habida consideración del prestigio del Banco Central y del gobierno de Mor, en lo que se refiere a la actividad privada nacional y extranjera. Sin embargo, el tratado entre Morulandia y Camingo contemplaba una cláusula de estilo, presente 3/4 como señalamos más arriba. 3/4 en la mayor parte de los tratados de inversión suscritos en el mundo a esa fecha, la redacción de la cláusula no difería sustantivamente de los otros tratados. La cláusula en cuestión no contemplaba ninguna excepción relevante. Cabe hacer notar que los tratados celebrados por Morulandia y los estados fondos, mientras que el concluido entre el primer estado y Camingo sí lo hace de esta manera, el Banco Central podría imponer limitaciones a los movimientos de capital. Ahora volvemos a la pregunta, en el evento que las limitaciones fueran impuestas a los inversionistas del estado de Camingo por el Banco C, ¿podrían reclamar los inversionistas del primer estado, Camingo, un trato más favorable? Vale decir, que dichas limitaciones no le fueran aplicables, o que en el caso que ellas procediesen, fueran acompañadas por una indemnización. ¿Influye en algo que los tratados celebrados con Consistinia y Plutorca hayan sido suscritos en 1991 y que el tratado celebrado con Camingo haya sido celebrado 10 años después? El presente trabajo intentará entregar elementos para responder a estas medio de un análisis legal de la estructura de la cláusula de nación más favorecida y de su rol en el régimen del derecho int. Con todo, podemos anticipar nuestra posición. Si la CNF no ha sido redactada con excepciones específicas, ella podrá atraer las condiciones más favorables contenidas en tratados. De esta forma, los tratados de inversión con una CNF sin limitaciones tendrían un efecto no advertible a simple vista. Consolidarían los elementos de política económica de los estados vertidos si se considera que es absolutamente legítimo un cambio en la misma. El escenario para estados como Morulandia es particularmente complicado. El artículo comienza con una introducción de la CNF, abordando su importancia y destacando las diferencias que ya asume en él, en donde se originó, y en el propio de las inversiones posteriormente, precisa el ámbito de aplicación de esta disposición, analizando los elementos que permiten invocarla. Luego se destaca la forma específica en la que opera, para más tarde presentar la discusión doctrinal relativa a la atracción de cómo se verá, es precisamente su manera de operar, por regla general, la que encierra a los estados en la política económica expresada por medio de introduciendo la cláusula de nación más favorecida. La CNF es considerada como uno de los pilares del derecho comercial interno, Dolzer y Schreuer, 2012, 207. Aun cuando no forma parte del derecho internacional consuetudinario, Dolzer y Schreuer, 2012. Paparinskis, 2013. a CONSI, 2005, sino que corresponde a una obligación que debe figurar en los tratados para UNTAD, 2010, y precisamente por eso, se considera fundamental, entre otras razones, pues permite evitar la discriminación en el tráfico entre distintos estados. Fue ese carácter igualitario el que conspiró en favor de su incorporación en los modernos tratados de INF, transformándose en una de las cláusulas más usuales, CURTS, 2004. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD, por sus siglas en inglés, la CNF ha asumido un rol junto a la disposición de trato nacional, esencial para promover la liberalización traducción libre del inglés. S&T Alto Fostering Liberalization. UNTAD, 2010, 2. De esta manera, ambos estándares apuntan a asegurar un piso común para la actividad económica de actores NAG, así como son un prerequisito para la competencia traducción libre del inglés. I'm at ensuring a level playing field for the economic activity of foreign and domestic economic actors and are a prerequisite for competition. Schill, 2009, 498, 499, de manera que juntos disminuyen las distorsiones económicas en el estado que recibe la inversión, Falla, 2008, 89, traducción libre del inglés. Diminishes economic distortions in a host country. Precisamente por ello, el estándar de trato nacional y la cláusula de nación más favorecida reflejan el rol crucial que juegan las estructuras competitivas, tanto para una eficiente asignación de recursos como para la eficiencia de traducción libre del inglés. Reflect de crucial importancia competitiva estructuras play for efficient investment and an efficient allocation of resources. En el mismo sentido, Falla, 2008. Schill, 2009, 503. No obstante y debido a que no existe un símil del Acuerdo General sobre ARANC, o GATT, por sus siglas en inglés, en el ámbito del Derecho Internacional de Inversiones, la redacción de la CNF varía, en general, de tratado en tratado. Sin embargo, ello no impide en opinión de los especialistas que, a falta de disposiciones específicamente destinadas a alterar de maneras, serán su función y alcance originarios que prevalecerán, García, 2013. Kurtz, 2004. Falla, 2008. Siguiendo a García, 2013, la primera pregunta a responder se refiere a determinar cuál es esa función original, cuestión de la que nos encargaremos a continuación. El primer instrumento que debe mirarse para hacerlo es el proyecto de artículo sobre cláusula de nación, ONU, 1972. Aun cuando este nunca se materializó en una convención internacional llega, es usualmente acusado como un punto de referencia que debe ser considerado contiene en la INF, Schill, 2009. Así, el inciso primero del artículo 2 del mencionado documento dispone que por cláusula de la nación más favorecida se entiende una disposición de un el trato de la nación más favorecida a uno o más estados beneficiarios. Por su parte, el inciso primero del artículo 3 del mismo documento agrega que por trato de la nación más favorecida se entiende un trato otorgado en condi, en una esfera definida de las relaciones internacionales con respecto a determinadas personas o cosas. De ambas normas fluyen las características generales de la CNF. En primer término, la CNF es una disposición de un tratado, vale decir, para que opere es necesario que ella se encuentre pactada expresamente por las partes, de modo que no pertenece al derecho internacional consuetudinario, como se indicó con anterioridad. Esta incluye a un estado concedente, el que se obliga a otorgar el trato de nación más favorecida, y a uno beneficiario, el que pasa a ser quien puede exigir dicho trato. Ello no obsta a que los estados asuman ambas posiciones a la vez, como bien se encarga de aclarar el proyecto en el inciso segundo del artículo 2. Ella se rige por el principio de justem generis, que limita su operación de acuerdo a Falla, 2008, a través de este. La materia en que opera la CNF se restringe de dos maneras. En primer término, por medio de la cláusula misma, que siempre se refiere a un asunto específico y, en segundo, por el derecho concedido por el Estado concedente al tercer Estado. Esta situación es similar, aun cuando no idéntica, en lo que toca a los sujetos de interés en virtud de los cuales el Estado beneficiario puede reclamar el trato de nación más favorecida en el contexto de los tratados internacionales de inversión. El beneficio se refiere, obviamente, a los inversionistas o a sus inversiones, Falla, 2008, 89. A ello cabe agregar que el tratado que contiene la CNUF pasa a denominarse tratado base, debido a que contiene las bases para incorporar el trato más favorable contenido en un tercer tratado Schill, 2008, 506. Tal y como salta a la vista, el trato de nación más favorecida, concedido en virtud de una CNUF, es relativo y contingente, en la medida que se concede a un Estado particular, y en el caso del derecho de inversiones, a los inversionistas de un Estado específico, en relación al trato que se otorga a un tercer Estado, o a sus inversionistas, cuestión que contrasta con otros estándares, como es el caso del de trato justo y equitativo, de acuerdo a CONSI, es un estándar relativo, en tanto presupone una comparación de la manera en que otras inversiones extranjeras son tratadas por el Estado receptor en una situación similar a CONSI, 2005. 1. Antes de revisar más en detalle la forma en que opera la cláusula en el derecho internacional de inversiones, vale la pena hacer presente las prevenciones de los especialistas al respecto, las cuales guardan relación con su origen propiamente comercial. Así, ellos han subrayado que, sin perjuicio de que mucho se ha escrito en lo que toca a las ventajas de la incorporación de cláusula en los tratados de comercio, de acuerdo a Kurtz, el rol de la cláusula en materia de comercio internacional ayuda a prevenir la imposición de aranceles discriminatorios que distorsionarían sensiblemente los precios, cuestión que cuenta tanto con implicancias en el bienestar doméstico como en el global. Kurtz, 2004. 863. El asunto no es tan sencillo en materia de inversiones, Kurtz, 2004, sin perjuicio de ello, Aconsi, 2005, subraya que varias razones explican la inclusión de la CNMF en los tratados internacionales de inversión. Entre ellas, cabe señalar la importancia de la inversión extranjera a nivel mundial, la complementariedad entre ella y el comercio internacional, los cambios de dirección en los flujos de inversión extranjera, la competencia de los estados por recibir nuevos flujos y, así, la necesidad de seguridad y certeza que encuentran los inversionistas extranjeros. Además, la doctrina agrega que las diferencias anteriormente acusadas no son solo, sino que también alcanzan al contenido de la disposición en la práctica. Así, Falla subraya que mientras que en lo relativo al régimen de comercio, las medidas que pueden afectar a un Estado o beneficiar a otro se encuentran, principalmente, con ventajas o desventajas cuantitativas en materia de aranceles. En términos de inversiones, el espectro es particularmente amplio, en tanto las medidas que pueden poner en movimiento la cláusula son, en este caso, innumerables. Falla, 2008, o como lo ha señalado otro autor, son de una variedad voraz. Cole, 2012. El problema del trasplante de la CNUF desde el régimen de comercio al de inversiones se encuentra también en su interpretación. Así, de acuerdo a Cole, una interpretación teleológica de ella, es decir, una que sostenga que el objetivo de la cláusula es eliminar la discriminación, podría llevar a que los tribunales arbitrales dejasen de lado los argumentos técnicos a la hora de analizar la forma de operar de la cláusula y la interpretasen simplemente. Cole, 2012, 540, 541. Todavía más, Dolzer y Schreuer agregan a este respecto que cuando la regla de la nación más favorecida se aplica en dicho contexto en el campo de la inversión extranjera de una forma mecánica, el efecto puede ser el reemplazar la sustancia negociada del tratado Mascu, Dolzer y Schreuer, 2012, 207. Estas razones han militado en favor de que cierto grupo de analistas subraye que no es claro que los fuertes argumentos políticos y económicos, y así, el fundamento de legitimidad, propios del trato de nación más favorecida en materia de comercio, sea transportable al contexto de inversiones. Kurtz, 2004, 866. Sin embargo, no todas las voces son críticas. Así, por ejemplo, Schill sostiene que la incorporación de la CNFM en tratados de inversión ayuda a reducir conflictos y tensiones internacionales, en tanto previene que los estados funden su política comercial y de inversiones en la construcción de bloques cerrados. Schill, 2008, 501. El mismo autor agrega, en este sentido, que este estándar permite un marco de referencia más transparente para las relaciones internacionales de inversión, porque la adhesión a complicadas y costosas reglas relativas al origen del capital para determinar el estándar de protección aplicable es Schill, 2008, 508. En definitiva, por medio de su vocación igualitaria, la CNMF aportaría a reducir los costos de transacción involucrados en la actividad. Siguiendo esta línea de argumentación, la importancia de la CNMF en el derecho de inversiones se vuelve aún más crítica, en la medida que este régimen se ha desarrollado de una manera atomizada, UNTAD, 2010. En tanto este tomó cuerpo principalmente por medio de la celebración de tratados bilaterales, como los tratados bilaterales de inversión, de los cuales existían 2.857 en 2012, UNTAD, 2010, y considerando que ellos pueden diferir en su redacción, producto de las negociaciones específicas que sigan los estados parte, UNTAD, 2010, la CNMF serviría como dispositivo de multilateralización en la práctica de sus compromisos, Schill, 2008, extendiendo el trato que un estado otorga a inversionistas de otro estado a los propios de otro país, bajo el tratado que incluye la CNMF, incluso, yendo más lejos Chalamish, 2009, indica que por medio de la inclusión de la CNMF en los tratados bilaterales de inversión, se construye una red compleja de instrumentos en la materia que se asemejaría a un tratado multilateral. Desde este punto de vista, la cláusula en este régimen puede servir para armonizar el derecho bajo el cual operan inversionistas de distintos estados, Cole, 2012, 539-540. El ámbito de aplicación de la cláusula de nación más favorecida en el derecho de inversiones. Asumiendo que no existen excepciones relevantes, y pese a las diferencias de redacción, seguiremos la posición sugerida por García, 2013, en lo que toca a considerar su redacción estándar a la hora de analizar sus efectos. Ejemplo de este tipo de redacción es la contenida en el segundo numeral de la Ilar Pública de Hungría para la promoción y protección recíproca de las inversiones, en la que se lee: cada parte contratante otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra parte contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas, o a inversionistas de un tercer país, si este último trato fuere más favorable. Como salta a la vista, el texto anterior expresa los elementos generales indicados previamente. La disposición de trato más favorecido habría sido pactada, naturaleza convencional, tendría una orientación contingente y relativa, y se limitaría a un ámbito específico, al trato que se conceda a los inversionistas o a las inversiones de terceros estados, en contraste del otorgado a los estados parte. Sin embargo, la doctrina suele agregar otro elemento, el que por lo general se encuentra ausente de la redacción específica de su texto, como ocurre en el caso del que ya vimos. Así, para que opere la ACNF, es necesario que se verifique un elemento material que permita la comparación entre los inversionistas que son tratados más favorables de los que no lo son, UNTAD, 2010. Este elemento material se refiere a que los inversionistas se encuentren en circunstancias similares paréntesis de apertura y que circunstancias. Sobre el particular, la UNTAD explica que el conceder trato de nación más favorecida no requiere que todos los inversen de igual manera, sin considerar las circunstancias o sus actividades de negocios. El diferente trato se justifica entre los inversionistas que no pueden compararse legítimamente, por ejemplo, que no operan en el mismo sector económico o que no tienen la misma estructura. Por ejemplo, el trato de nación más favorecida no impide que los estados receptores contrato a actividades de diferentes sectores de la economía, ni que ellos diferencien empresas de diferente tamaño ni entre empresas co, UNTAD, 2010, 26. Precisamente por ello, la misma comisión sostiene que el interpretar la cláusula en un sentido diferente distorsionaría el sentido y la naturaleza de la cláusula de nación más favorecida. Desde otro punto de vista, para que opere la ACNF requiere que se otorgue un trato diferente a los INVER, desde un punto de vista objetivo, Schill, 2008. Asimismo, dicho tratamiento comprende cualquier medida adoptada u omitida por el Estado que recibe la y, la cual puede asumir la forma de leyes, regulaciones o acciones barra omisiones determinadas. Finalmente, la UNTA destaca que el ámbito de aplicación de la ACNF se encuentra igualmente limitado por libertad contractual, de manera que si un Estado receptor concede privilegios especiales o incentivos a un inversionista, no existiría obligación respecto de la cláusula de nación más favorecida en tratar a otros inversionistas extranjeros de la misma manera, UNTAD, 2010, 29. Automática e importadora. la forma de operar de la cláusula de nación más favorecida en el derecho de IN. Teniendo presente el alcance de la cláusula, ahora podemos referirnos a la manera en cómo opera en este sentido. Existe un consenso generalizado en que la CNF lo hace de manera automática, Dolzer y Schreuer, 2012, Schill, 2008, cuestión que, de acuerdo a Cole, puede entenderse de dos maneras diferentes. En primer término, como un derecho a exigir paréntesis de apertura Richtoklein, y en segundo, como una obligación instantánea. De acuerdo a nuestro autor, la primera alternativa consiste en que tan pronto y como se concede un trato más favorable a un tercer inversionista, el beneficiario de la cláusula de nación más favorecida adquiere el derecho a un trato equivalente para sí. Esto significa que no surge una obligación inmediata para el Estado que con, pero una vez que el beneficiario exige un trato equivalente, este debe ser concedido. Cole, 2012, 569. En otras palabras, esta interpretación requiere un comportamiento activo de parte del inver, o más precisamente, de acuerdo a Cole, de su estado, que se encuentra en una posición desmejorada, producto de una medida adoptada por el estado receptor de la inversión. Por otro lado, en lo que toca a entender la manera en que funciona la CNF como una obligación instantánea, Cole acota que esto supone que el trato más favorable concedido por un estado al inversionista de otro estado que cuenta con un tratado de inversión CNF, en la medida en que se cumplan los demás requisitos. Así, cualquier exigencia que efectúe el inversionista afectado en contra del estado receptor respecto de beneficios que debió haber recibido bajo la cláusula de nación al otro inversionista, Cole, 2012, 570. Siguiendo a nuestro autor, si bien es la primera interpretación la que otorga más poliquispase y predictibilidad, la mayoría abrumadora de los laudos arbitrales que han analizado el problema han seguido la segunda, ello se debe, en su opinión, a la inclusión expresa en la mayor parte de los tratados internacionales de inversión de un mecanismo directo para la resolución de controversias entre el inversionista afecta así, a su juicio, la separación entre las partes del tratado y las partes de una eventual controversia. Interpretación del derecho a exigir, en tanto según ella sería el estado del inversionista afectado el que debería presentar la reclama, en busca de un trato más favorable para este último. De esta forma, pese a su inconveniencia, para los estados receptores de la inversión, Cole subraya que es la segunda interpretación la que se corresponde con la cláusula de nación más favorecida. Sin perjuicio de que la UNTAD, 2010, y comentaristas como Falla, 2008, son particularmente críticos en lo que se refiere a la importación de condiciones más favorables de un tratado a otro por medio de la ADN. Sin embargo, cabe destacar que lo discutido por ambos se refiere específicamente a un aspecto de esta forma de operar. De acuerdo a ellos, lo que ocurre no es que la CNMF permita atraer las disposiciones de un u otro tratado, pues, por sí mismas, no serían ni más ni menos favorables, sino que por medio de ellas se puede atraer un trato, que en el caso específico y materialmente es más favorable. Schill subraya que la gran mayoría de los laudos arbitrales que la han aplicado han determinado que ella opera de esta forma. Schill, 2012. De acuerdo al mismo autor, la importación de condiciones sustantivas más favorables concedidas en otro tratado de inversiones con nación más favorecida, en tanto iguales condiciones y estándares de trato para inversionistas de nacionalidades son esenciales para nivelar las condiciones de competencia y para una asignación eficiente de los recursos. Aún más, la incorporación de derechos sustantivos más favorables basados en las CNF muestra que ellas son una herramienta para la multilateralización y armonización de estándares o la protección de inversión. Las cláusulas no solo extienden y multilateralizan las condiciones más favorables de tratados con terceros estados, sino que también desalientan futuros esfuerzos de circunscribir la inversión entre los estados de una manera bilateral. Schill, 2012, 521. Así, a la vez que puede notarse que Schill toma distancia de las reflexiones de la UNTAD y de las de Falla, concluye que este tipo de cláusulas armonizan la protección de las inversiones al nivel más alto disponible. Schill, 2012, 521. No obstante lo anterior, y tal como se destacó al comienzo de este trabajo, la situación no es tan clara a la hora de la importación de disposiciones procedimentales de un tratado a otro, lo cual se debe, entre otras razones, al silencio que guardan este tipo de instrumentos internacionales al RESP, Freyer y Erlili, 2005. En tanto este problema excede el objeto de este trabajo, evitaremos referirnos a las posiciones de la doctrina a su respecto y a los laudos arbitrales Camlid, sin perjuicio de que utilizaremos como referencia estos últimos, cuando comentemos la aplicación en el tiempo de la cláusula en el acápite Q. Atrayendo condiciones más favorables contenidas en tratados previos. En el ejemplo esbozado al inicio de este trabajo, decíamos que Morulandia, el estado receptor de la inversión, habría alterado levemente su política de atracción de capitales extranjeros de fondos, que en los tratados previos celebrados entre Morulandia y Consistinia IP. Dicho cambio se habría materializado en el tratado celebrado entre este país y Camingo, en 2001. Nuestra pregunta inicial se refería a si podrían los inversionistas Camim, en el evento que fueren aplicadas las medidas en contra de sus inversiones que entre su estado y Morulandia, atraer las condiciones más favorables concedidas a los inversionistas de Consistinia y Plutorca, pues a ellos no se les aplicarían dichas medidas de restricciones de transfondos, aun cuando ellas se hubiesen materializado en un tratado concedido 10 años. Previo a la modificación de la política de atracción de capitales extranjeros por parte de Morulandia. Como también se dijo, este problema no ha encontrado eco, aún, en la jurisprudencia sin perjuicio de que ella se ha enfocado particularmente en el problema de la importación de disposiciones procedimentales entre tratados, no se ha preocupado de distinguir las fechas en las cuales los distintos ins vigor, pues este no ha aparecido claramente. A continuación reproducimos sumariamente la red de tratados, vale decir, identificamos tanto el tratado básico como el tercer tratado invocado por medio de la ADINF, correspondientes a algunos de los casos más destacados que han recibido la, señalando sus respectivas fechas de entrada en vigencia para ilustrar el punto. Red de tratados. Caso. Maffesini B. Reino de España, estado al que pertenece el inversionista. Argentina. Tratado básico. Argentina-España, fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 28 de septiembre de 1992. Tercer tratado. España-Chile, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 23 de marzo de 1994. Caso. Plama Consortium Limitada B. República de Bulgaria, estado al que pertenece el inversionista. Chipre. Tratado básico. Bulgaria-Chipre, fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 18 de mayo de 1988. Tercer tratado. Bulgaria-Finlandia, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 16 de abril de 1999. Caso. Asian Agricultural B. República de Sri Lanka, estado al que pertenece el inversionista. Reino Unido. Tratado básico. Reino Unido, Sri Lanka, fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 18 de diciembre de 1999. Tercer tratado. Sri Lanka, Suiza, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 12 de febrero de 1982. Caso. Siemens AG, República de Argentina, estado al que pertenece el inversionista. Alemania. Tratado básico. Argentina, Alemania. Fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 8 de noviembre de 1993. Tercer tratado. Bulgaria-Finlandia, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 1 de enero de 1995. Caso. Gas Natural B. República de Argentina, estado al que pertenece el inversionista. Reino de España. Tratado básico. España, Argentina, fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 28 de septiembre de 1992. Tercer tratado. Argentina, Estados Unidos, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 20 de octubre de 1994. Caso. Salini Constructori Spa B. Reino de Jordania, estado al que pertenece el inversionista. Italia. Tratado básico. Italia, Jordania, fecha de entrada en vigencia. Tratado básico. 17 de enero de 2000. Tercer tratado 1. Jordania, Estados Unidos, fecha de entrada en vigencia. Tercer tratado. 12 de junio de 1993. Tercer tratado 2. Jordania, Reino Unido. 24 de abril de 1980. Fuente. elaboración propia sobre la base de información emanada de SAD. Como puede notarse, la dimensión temporal del problema que hemos enunciado no ha tenido cabida en la jurisprudencia, pues aún no es llevado ante arbitraje un caso como el hipotético que hemos de la única excepción al respecto parece ofrecernos la de Salini Constructe AB Reino de Jordania, el cual describiremos sumariamente solo desde la perspectiva relevante. En dicho caso, el inversionista extranjero invocó subsidiariamente la BINF contenida en Italia y el Reino de Jordania, con el objeto de que se sujetase el conflicto que mantenía con este último para ello se debía a que en el tratado base, es decir, en el tratado entre Italia y el Reino de Jordania, dicho mecanismo se encontraba ausente, cuestión que no era el caso en los tratados celebrados entre el Reino de Jordania. Sin embargo, y tal y como salta a la vista en la tabla resumen anterior, nos encontramos con que el tratado base entró en vigencia el 17 de enero de 2000, mientras que los terceros tratados lo hicieron el 24 de abril de 1980 y el 12 de junio de 1993, respectivamente. Esta diferencia temporal pasó inadvertida por el tribunal, aun cuando desechó la aplicación de la cláusula por otras consideraciones. Sí, aparentemente, la jurisprudencia no ofrece una respuesta a este problema, quien sí lo ha hecho es la doctrina. Los bandos se han definido de la siguiente manera. Eschil, 2012, en primer término, indica que no existirían obstáculos para que inversionistas que se encontrasen en la posición de los camingueses de nuestro ejemplo reclamasen el trato más favorable concedido por estados como el de Morulandia a inversionistas de terceros estados como los de Consistinia y Plutorca. Cole, 2012, por su parte, indica que ello no sería posible aunque añade un bemol. La situación sería diferente en el caso que el trato no fuese concedido por medio de un tratado, sino que fuese implementado en la práctica. A continuación revisamos en detalle las posiciones de ambos. Comenzamos con la posición de Cole, para quien los inversionistas camingueses no podrían servirse de la CNMF contenida en el tratado entre Camingo y Morulandia, recuérdese, el tratado base, vigente desde 2001, para invocar condiciones más favorables dispuestas en tratados como el celebrado entre Morulandia y Camingo, vigente desde 1991, pues no podría sostenerse que esa haya sido la voluntad de los estados parte del tratado base. De esta manera, si es la intención de los estados partes la que debe ser analizada cuidadosamente cuando se interpreta la CNMF y su texto, no podría seguirse una interpretación distinta. El argumento de Cole se basa específicamente en la intención de las partes contratantes del tratado. Así, él subraya el elemento correspondiente del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Al respecto, indica que las intenciones subjetivas de los estados partes de un tratado bilateral de inversión son, por tanto, siempre importantes en tena a la hora de interpretar sus disposiciones, incluyendo a la CNMF, aun cuando permanezcan subsidiarias a la redacción del tratado mismo. Cole, 2012, 575. Ni siquiera cuando el texto de la CNMF pareciese por sí solo sugerir una aplicación así, en tanto la clara intención de las partes debería considerarse para anular la redacción de la cláusula, Cole, 2012, 575. Cole entiende de esta manera la intención de las partes por la forma en que opera la cláusula. Dijimos previamente, siguiendo al mismo Cole, que ella lo hace automáticamente, poniendo de cara al Estado que concede el trato de nación más favorecida una obligación instantánea respecto del inversionista desmejorado. Recordemos que a este respecto, Cole concluía que así cualquier exigencia que efectúe el inversionista afectado en contra del Estado receptor respecto de beneficios que debió haber recibido bajo la cláusula de nación más favorecida, se entenderá concedida al momento que el trato más favorable fue otorgado al otro inversionista. Teniendo eso a la vista y echando mano a nuestro ejemplo ficticio, Cole diría que no puede sostenerse razonablemente que la intención de los estados de Morulandia y de Camingo haya sido borrar con el codo lo que se o si se quiere, en términos técnicos, no podría afirmarse que la intención de esas partes haya sido eliminar la LIFONDOS contenida en su tratado por medio de la operación de la BINF. Pues dicha eliminación ya habría ocurrido tan pronto y como el tratado entró, de manera que no habría existido un momento en el cual las restricciones se habrían encontrado en efecto entre ellas. Así, Cole concluye que esta situación, no obstante, hace simplemente incomprensible la inclusión de las restricciones en comento dentro del tratado, Cole, 2012, 576. Aún más, redobla su argumento subrayando que si se tiene a la vista que los tratados de inversión son públicos, vale decir, que su contenido es conocido públicamente, no sería plausible que los estados incorporasen un ACNUF en su tratado como inversión. La información respecto de sus estándares de trato es demasiado accesible. Cole, 2012, 577. Precisamente, porque su posición se funda en la naturaleza pública de los tratados bilaterales de inversión, nuestro autor subraya que algo distinto ocurre cuando el tratamiento así, es decir, por medio de medidas concedidas que no se encuentran plasmadas en un tratado, a inversionistas de terceros estados, en este caso, la contenida en el respectivo instrumento internacional podría servir para imponer el mejor trato, incluso si éste se había concedido antes de su celebración. Cole, 2012. Dicho esto, seguimos con la opinión de Schill, quien a diferencia de Cole se pronuncia en favor de la interpretación crítica. Su posición se funda también en la misma manera en que funciona la ACNUFICER multilateralizador en el derecho internacional de inversiones. Para analizar dicho rol es necesario que nos detengamos en un ejemplo SPED, el cual pone de manifiesto la magnitud de la fuerza de gravedad de la cláusula. Para el efecto, nuestro autor nos llama a suponer que tenemos ahora otros cuatro estados, con cuatro tratados distintos, entre ellos el tratado base, celebrado entre el estado A y el estado B, contiene el ACNUF, aunque con una excepción específica que se materializa en una desventaja en un ámbito determinado. Supóngase también que el estado A concede, por medio de otro tratado, esa ventaja, que no figura en el instrumento ya mencionado, al estado que en tanto esa ventaja se encontraría excluida de la órbita del ACNUF del tratado base, vale decir, del tratado entre A y B, los inversionistas de B no podrían reclamarla. Sin embargo, Schill advierte que esos inversionistas podrían atraer la misma ventaja si el estado A hubiese celebrado un tratado que comprendiese una CNMF sin dicha limitación con un estado. Así, Schill nos dice que el estado podría incorporar el trato más favorable otorgado al estado GBA, o doble derivación, por medio de la ACNUF contenida en el tratado entre A y B, en conjunto con el trato más favorable concedido al estado D, el que se le extiende por medio de la ACNUF contenida en el tratado celebrado E. Schill, 2012, 526. Como salta a la vista, para Schill el poder de la ACNUF sería tal que le permitiría, vía doble derivación e incorporación, eliminar las propias limitaciones contenidas en su redacción, salvo que las excepciones que se le agregasen fuesen tan sofisticadas y ESP, advirtiendo su fuerza de gravedad, se encargasen de morigerarla de manera sustantiva. De esta forma, si para ella ACNUF tiene el poder de purgarse a sí misma, cuestión que estaría dentro de su esfera de funcionamiento normal, no cabría recurrir a otra supuesta intención de las partes, como lo hace Cole, toda vez que ya se encontrarían absolutamente conscientes de sus efectos, con ello, del rol multilateralizador que asumen en la práctica. Es justamente este argumento el que le permite a Schill pronunciarse en favor. Por ello, indica que este tipo de cláusulas aseguran que un cierto nivel de protección de las inversiones que fue alcan inversión anteriores resultará más difícil de cambiar por medio de la ACNUF. Futuros tratados más restrictivos, las ACNUF impiden intentos de reducir los niveles de protección a las invers, en tanto las cláusulas le permiten a los inversionistas incorporar estándar tratados de inversión más antiguos que el mismo estado receptor ha celebrado. Schill, 2012, 568. Así, Schill concluye que, hasta cierto punto, las ACNUF encierran, por lo tanto, a los estados en el nivel más favorable de protección de inversiones alcanz. En suma, las ACNUF forman parte del proceso en marcha de multilateralización de las relaciones de inversión internacionales y co. Schill, 2012, 568, 569. La respuesta afirmativa de Schill en favor de los inversionistas Camin de artículo sobre cláusula de nación más favorecida indicado previamente, United Nations, 1978. Específicamente, en el numeral 2 al comentario del artículo 20 se lee que una cláusula de nación más favorecida, sin redacción en contrario, atrae obviamente los beneficios concedidos a un tercer estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia del tratado que la contenga. Los comentarios citan el siguiente argumento para justificar su posición. En tanto, el propósito de la cláusula es ubicar al Estado beneficiario en igual pie que terceros. Esta sería un acto de mala fe. El continuar esa igualdad a futuras situaciones legales no puede considerarse que exista una cláusula pro futuro o una cláusula dirigida hacia el pasado, a menos que sea redactada inequívocamente de esa manera. De otro modo, la cláusula debe otorgar al beneficiario todas las ventajas concedidas tanto en el pasado como en el futuro. En suma, los argumentos de esta posición se fundan no solo en la propia estructura de, y su rol multilateralizador en la práctica, sino también, precisamente por ello, en la intención de las partes que la pactaron y en el principio de buena fe que, evaluando los argumentos, no son pocas las críticas que pueden hacérsele a la posición de Schill, además de las contenidas en los argumentos de Cole. Tal vez las más importantes se refieren a las relativas a las técnicas de interpretación de los tratados, en las cuales nos centraremos sumariamente. Como bien expone Ishikawa, la tarea de un tribunal, no obstante, no es expresar sus opiniones respecto del multilateralismo o bilateralismo del régimen de tratados de inversión al, sino interpretar el tratado dado de acuerdo con las reglas de interpretación establecidas, aun cuando es innegable que una CNIF tiene la función de armonizar los estándares entre varios tratados de inversión. Esas consideraciones de política son relevantes solo en la medida que Quad, Ishikawa, 2015, 135. Para el efecto, la autora nos llama a considerar la regla general de interpretación de los 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Como es sabido, dicho artículo dispone que los tratados deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el CO. Luego de agregar los elementos que deben ser considerados como parte del CO, la misma disposición establece que además de este también deben considerar, así como sus prácticas y, además, toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre la. Asimismo, la mencionada norma concluye indicando que se dará un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de. Desde este punto de vista, la pregunta pertinente es considerar si las reglas de interpretación OSO, en términos generales, por la posición de Cole a nuestro juicio, si la CNF contiene tanta fuerza como para atraer condiciones más favorables, pese a excepciones expresas en su redacción por medio de la doble derivación o doble incorporación sugerida por Schill. No puede sino concluirse, por regla general, que si las partes no hubiesen deseado dicho efecto, o la posibilidad de atracción de condiciones más favorables contempladas, lo hubiera impactado concretamente. Así, la omisión de determinadas circunstancias, como sugiere Ishikawa, pero desde la posición contraria a la que defendemos, permitiría establecer que las partes tuvieron la intención de que la CNF, en otras palabras, sería la propia y real intención de las partes la que permitiría minar la supuesta intención de las mismas propuesta por Cole. Esta postura se ve reforzada por el objeto y fin del tipo de tratados que se analiza, que no es otro que el de la protección de las inversiones dentro del territorio del Estado receptor, en contra de esta forma específicamente favorable a los inversionistas de interpretar el objeto y finalidad de los tratados bilaterales de inversión, véase Tulasidas, 2015. De esta manera, insistimos, la balanza tendería a inclinarse en favor de los inversionistas camingueses. Sin perjuicio de ello, Ishikawa aduce otro argumento en contra de la posición de Schill. El artículo 31 de la Convención de Viena no agotaría las herramientas interpretativas de los tribunales, sino que ellas se extenderían a otras reglas de interpretación que son ampliamente aceptadas por cortes y tribunales internacionales, incluyendo los principios de interpretación eficaz, interpretación con extemporánea e interpretación evolutiva. Ishikawa, 2015, 136. Desde este punto de vista, el tribunal no estaría obligado a recurrir a consideraciones políticas como el de nuestro ejemplo. Así, ese rol multilateralizador sería más un efecto de la manera en cómo la cláusula opera, un efecto deseado por las partes. Por lo demás, si se tiene la vista, insistimos, la tesis de la doble derivación aportada por Schill. De esta forma, serían las propias reglas de interpretación de los tratados y no considera política, las cuales permitirían argumentar desde este punto de vista. Conclusiones. Como hemos visto, todo parece apuntar a que la CNF contenida en los tratados bilaterales de EI, como Morulandia, modificase en sus políticas relativas a la inversión extranjera, consolidando las condiciones ofrecidas a los capitales foráneos en un momento determinado del tiempo. Para conseguir esta respuesta, revisamos tanto la estructura de la cláusula, su ámbito de aplicación así como la manera misma en que opera, cuidando referirnos a la problemática relacionada con la intención de las, según el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Claramente, de cara a los inversionistas, la CNF se mostraría como una herramienta particularmente útil, pues como hemos visto, sería un instrumento eficaz para reducir los costos de transacción en la colocación de sus capitales al, lo que sumado al mecanismo de solución de controversias que ofrece el OSTRA, los pondría en un pie particularmente ventajoso a la hora de hacer valer sus. Ellos no solo podrían litigar directamente en un foro neutral, el CIADI, en contra de los estados receptores, sino también podrían hacerlo echando mano a las condiciones sustantivas, en la medida que se cumpliesen los requisitos de operación de la CNF que ya hemos visto. Por otro lado, de cara a los estados, una CNF amplia y sin excepciones, como la que suele abundar en los tratados celebrados durante los últimos B, se muestra particularmente opuesta a una cualidad que puede considerarse, tanto de un régimen internacional de comercio como de uno de inversiones, la capacidad de los estados para revisar y modificar sus políticas en la materia. Dicha capacidad es importante no tanto desde el punto de vista de la soberanía de los estados para modificar sus decisiones, sino porque puede ser de interés desde el mismo marco de la promoción del DES en este sentido, Unger se ha referido a ella en lo que toca al régimen internacional de Comerc, pero no existen razones que impidan ampliar sus reflexiones al régimen internacional de y así, él subraya que el mejor tipo de libre comercio será el que asocie más libre comercio con más oportunidad para la autorevis. Unger, 2011, 116, en tanto la autorrevisión permitiría la experimentación de diferentes formas de combinar los factores de producción que, a su vez, podría servir de base para el reforzamiento del desarrollo. De esta manera, estimamos que una alternativa prudente para abordar el problema planteado este trabajo es que se renegocien los tratados que contienen la CNF, dando el lugar que le corresponde a la autorrevisión, explícita y específicamente, en el cuerpo de los mismos Estados Unidos y el Reino Unido han seguido este camino, en lo que se refiere a aclarar si ella permite o no atraer condiciones relativas a la solución de controversias, Bessel, 2007. Lo propio ha hecho Argentina y Panamá, por medio del intercambio de notas diplomáticas sobre la misma materia, Parker, 2012. Entonces, bien podría hacerse lo mismo en lo que toca a la atracción de condiciones más como se vio, el asunto no es trivial y dotaría a los estados de la flexibilidad necesaria, sin minar la seguridad jurídica perseguida por los capitales extranjeros en el desarrollo de sus inversiones.